Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Nuevos Sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Renting Mita Go, Banchile Inversiones, Clínica Alemana, AFP Habitat, 40 años juntos, Inmobiliaria Santolaya y Talana, rediseña la forma de trabajar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este jueves 21 de abril del año 2022. ¿Cómo están, jóvenes?
Consuelo, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues estuve escuchando ayer el podcast en la noche, la entrevista a Agustín Esquella, estupenda. Muy interesante, muy ilustradora. Que no la haya escuchado ayer, están los podcasts. Eso no es
cool. De veras que
yo no pude estar ayer.
Yo dije, ¿pero qué le pasa? Se volvió loco.
Si él sí, estaba,
Pero no.
No son excluyentes las dos cosas, pero.
No son excluyentes las dos cosas. Más bien son complementarias.
Pero es que pero... aprovechar, decir, además decir que quieren estar escuchando y que algún día X tiene una reunión, otro que salir más temprano, más tarde. En el podcast está todo, lo pueden buscar en todas las plataformas
de podcast. Y a pesar de que un querido amigo reclama que lo ponen tarde, en general está prácticamente terminado el programa, está el podcast disponible. Así que sí, la entrevista de Agustín Esquella
muy interesante, muy interesante y clarificador y tranquilizador en algunos aspectos. Vale la pena, el profesor Esquella es
un... Para que veáis lo que son las reacciones, porque hay un montón de...
Lo que son las reacciones, nosotros quedamos con una sensación diferente con Nicolás.
Lo que pasa es que en una parte, pues,
Después del programa. Mira, respecto de...
¿De la nota?
¿Perdón?
De la nota que puso, claro, no es tranquilizador que un profe le ponga...
No, respecto de la nota, era respecto del acto de fe, sobre cuál es el significado de muchas de las palabras nuevas y de los conceptos nuevos que se están estableciendo en el borrador de la Constitución. Y después estuve conversando con otra gente en otros grupos sobre eso, gente que trabaja, no sé, con temas de género, gente súper experta, y me explicaba... que es difícil porque muchos de estos conceptos son además conceptos nuevos. ¿Ya? Entonces van variando a lo largo del tiempo, variando dependiendo del contexto. Entonces la verdad es que no hay certeza de qué implican y qué significan realmente. Lo que decía Agustín Esquella era, bueno, hay que confiar.
¿Qué bajada se le va a hacer?
No solo, claro, qué bajada se le va a hacer a nivel legal, a nivel de la propia Constitución, y que iba a estar el historial de la discusión constitucional mejor.
La historia fidedigna a la ley era la que iba a permitir las interpretaciones los tribunales o el Parlamento hicieran. Pero eso,
y nosotros con Nico, que somos cuadrados, quedamos un poquitito descolocados con los nuevos tiempos.
A mí lo que me descolocó que un profe como él, un tipo bien pensante, liberal, abierto, no prejuicioso en general, le esté poniendo un cuatrito, que esté pasando de curso. Uno le exige un cambio tan dramático en el sentido estricto de la palabra, o sea, que genera un cambio importante para cualquier país, uno le exige más que un cuatro.
Y explicaba que en realidad parece que el vicepresidente de la convención había malinterpretado una conversación que había tenido con el convencional Esquella, y que no era que el convencional Esquella considerara que la Constitución, el borrador hasta el minuto, estaba buena o bueno, sino que él aspiraba a un 5. Él aspiraba a que fuera a que pasara de curso con un 5, pero que hasta el minuto estaba raspando el 4.
Un símil con un estudiante que quiere efectivamente pasar el curso, el 4 le basta. Un estudiante que quiere postular a una beca, ponte tú, al exterior, el 4 no le basta, necesita estar destacado dentro de su entorno, por así decirlo. Y lo que nosotros necesitamos es un paso más allá, ¿no es cierto? Dar como país, tener una constitución que te permita, voy a hacer la analogía con el estudiante, poder postular una beca afuera, ir a una buena universidad afuera. Para eso necesita ser un tipo destacado. Necesitamos una constitución que se saque un 6, no una que se saque un 4. Por lo pronto, ¿no es cierto?
Claro, pero
porque lo que va a tener en
pero como
sí,
se aprueba por la mitad más uno, con el 4 basta, pues, Matías. Y ese es el cálculo que puede
hacer. Te lo dice un estudiante que aspiraba al 4, así que cierra bastantes puertas. Si es que vamos a aspirar a tener una constitución de 4, nos vamos a encontrarnos con muchas puertas cerradas para adelante. Y las constituciones tienen dos cosas. Una, sobre todo la experiencia chilena, tiene una del vicio de origen o la ilegitimidad del origen, que en este caso eso está salvado porque es en democracia, porque es fruto de un plebiscito.
Momento.
Yo sé que hay algunos que dicen que es fruto del 18 de octubre. Fue
por fuerza y que además, hubo, dado la modificación al sistema electoral, no hubo no está correctamente representada la población. Y que es un vicio de legitimidad. Pero hay gente que lo fundamenta,
sí,
María.
Sí, hay gente que está en contra de todo. No, de la constitución del presidente Bachelet.
Matías, momento. Te estoy hablando de gente que no está en el espectro político que tú dices. Y que plantea que un riesgo es que en algún minuto, cuando se empieza a discutir sobre la constitución, estos temas aparecen. Entonces, y el ejemplo que se da en contra es la constitución de Weimar. Nunca, nada más sojuzgado. Y sin embargo, una constitución sólida.
Cuando una sociedad se sienta a pito de nada, decir, muchachos, hagamos una constitución nueva. Bueno, ese vicio de origen está bastante más salvado. Habrá gente que cree que el origen de esta es puro o es ilegítimo, pero me da la impresión que con el 80% del plebiscito aprobamos la mayoría de los chilenos una necesidad de sentarnos. Eso es distinto a que es la calidad propia de la Constitución, la calidad de sus artículos, la calidad de técnica en cada uno de los temas que aborda, y ese parece ser que no está dando un buen resultado, y ese es el problema que uno escucha de mucho.
Y lo que
Orégano está en contra de la Constitución.
Perro, todo.
Orégano está por el no apruebo.
Voy a tener que volver en un segundo, perdón.
No, tranquilo. Oye, bueno, pero en ese sentido también hay un tema.
Ya tiene acento inglés, Orégano, ¿te fijas?
Sí, ya tiene acento. Muy flemático.
Tiene un acento British.
El ladrido de Orégano.
Que fue de Chile.
Es muy flemático. No, él ya. Imagínate cómo se cuando se pasea por el barrio, Orégano. ¿Qué debe ser hoy? Pero en fin, oye, Orégano, el perro, la Consuelo, instrumento. Bueno, oye, en todo caso, también ahí hay un punto. Y que me lo apunta una fiel auditora, y que tiene que ver con el tema del significado de las palabras. Y hay cosas
Es la parte que quedé más tranquilo, ¿eh?
Yo quedé más preocupado. Porque cuando se habla de determinación, autodeterminación, se usa el concepto territorio-estado, se habla de nación, mapuche, nación, aymara, nación, no sé qué. Son cosas que están definidas, pues, Matías. Entonces hay que tener cuidado por la interpretación con el sesgo de interpretación que se puede hacer o con la limitación de la redefinición. Entonces, pero estoy de acuerdo. Creo que a mí lo que me dejó, igual que a ti, preocupado, con la Consuelo quedamos preocupados con el total. Nosotros queremos que las cosas sean más blanco y negro, o al menos yo, no quiero subir a la Consuelo al análisis, pero al menos yo me gustan las cosas que sean un poquito más crystal clear. Pero lo que sí es cuando alguien... cuando a mí me preocupó otra cosa, la disonancia cognitiva entre lo que dice Agustín Esquella y entiende el vicepresidente de la convención. Eso a mí me dejó preocupado. Porque el tono Gaspar Domínguez me ha dejado como muy tranquilo. No, es buena.
Oye, bueno, también puede ser que haya entendido mal un intercambio de palabras, simplemente, pero
no, en ningún momento elaboró la posibilidad de la malintención o de querer falsear.
No, para nada.
No, para nada.
Él, lo que hizo Agustín es que ya muy pedagógicamente explicarnos a nosotros, y supongo que por nuestro intermedio, a Gaspar Domínguez, lo que efectivamente le había dicho. Descartando.
Bueno, pero aquí al final, obviamente que hay posiciones diferentes sobre qué significa una constitución, sobre qué tiene que incluir, cuáles son los nuevos conceptos, cuál es la redistribución del poder. Y yo no creo que, bueno, quizás a los convencionales, quizás tampoco a todos los convencionales, incluso los que van votando favorablemente todas las normas, le va a gustar 100% el texto. Yo creo que a lo que hay que aspirar es que, de la manera que uno vote, lo vote sabiendo exactamente qué está votando. Hay cosas que nunca vamos a saber, porque con estas cosas nuevas no sabemos cómo van a funcionar en la práctica. Y también son... ejercicios, digamos, que pueden ser muy buenos o pésimos para el país, ¿verdad? Me imagino, por ejemplo, sobre todo la articulación política. Para mí eso realmente es lo que es mi gran incógnita respecto de la Constitución. ¿Cuál es la mejor distribución del poder para que puedan funcionar con independencia, siendo eficientes? Incluso más que la discusión de los derechos y de hacer exigibles los derechos y de qué manera. También, pero si tú me haces escoger un tema que yo creo que es el más importante, es como... ¿Cómo están los poderes del Estado? ¿Cómo funcionan? ¿Qué atribuciones tienen?
Sí.
Pero bueno, obviamente que todo es importante.
Déjame poner un tema, porque mucha gente está diciendo, bueno, ya escuchamos ayer la entrevista, ¿para qué hablan más sobre ella? Solo fue para decir nomás que está en Spotify.
Es que Matías no estaba ya.
No, sí sé. Pero yo a partir de eso yo tuve una conversación después con otros especialistas y hay una cierta preocupación y uno dice que farrearse el tiempo esta constituyente, ¿no? Que farrearse el tiempo, no solo al principio del tiempo práctico, del tiempo formal, de que ahora están todos apurados, cuando mucho tiempo al principio hubo entre demasiado simbolismo, que yo sé que son buenos, pero demasiado, pero no solo perder el tiempo en la cantidad de gustitos. Hay cosas que ya están en el borrador y muchas cosas que ya son inamovibles, salvo que la armonización genere alguna cosa mágica, pero es cosa inamovible.
Oye, ¿viste que se determinaron dos nuevas comisiones en el día de ayer?
Sí. Déjame decirme una cosita, pero que hoy día sí, por ejemplo, vemos el efecto moderador que está teniendo el colectivo socialista, que se junta y se sienta muchas veces con gente de sectores de la derecha, cosa que antes era un imposible. ¿Por qué tan tarde? Después, incluso han aparecido algunos factores moderadores entre otros Frente Amplio. Ahora, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué perdimos tiempo cuando eso era lo que se necesitaba? ¿Por qué pasa algo en contrario census? También hay que reconocer o hay que señalar lo difícil que va a ser si es que gana el rechazo, el partir de cero. ¿Qué viene después de eso? ¿Viene el proyecto de bachiller reflotado? ¿Viene una nueva convención? ¿Viene nada? ¿Viene qué? ¿Es partir de cero? ¿Perdimos estos dos años? ¿Qué pasa con la incertidumbre de aquí en adelante de nuevo en el supuesto que gane el rechazo?
Pero son costos que la sociedad tiene que estar dispuesta a pagar.
Ah, bueno, por supuesto, pero vamos a seguir pagando costos. Distinto sería que ese factor moderador estuviera en que la derecha con la izquierda se pudieran sentar del principio. Y esto es responsabilidad de los grupos más radicales de izquierda que encontraban que la derecha prácticamente era un accidente que estuvieran. Ahora recién están incluyéndose a sentarse cuando se está más sistemas de Estado, sistemas políticos, sistemas de justicia. Es una pena que sea tan tarde porque hay cosas que ya son incorregibles. Ese es el problema. Estamos frente a esos dos escenarios. Temas incorregibles, aunque ya se estén arreglando algunos, pero lo que está, está. Y el tema de que gane el rechazo y partir desde cero el día 5 de septiembre. ¿Qué hace el país el 5 de septiembre? Pero ¿se abre un espacio de incertidumbre nuevamente?
Pero no parte de cero, Matías. Hay una constitución que ha tenido múltiples modificaciones.
Perdón, no estoy hablando.
Hay una serie de ideas respecto a qué.
Que no me interpreten mal, creo que entiendo. Sí. Déjame corregir si se entendió mal. No me refiero ni por un minuto a partir de cero el país. A partir de cero. Toda la inercia del cambio constitucional que Chile ha practicado estos dos años. Sé que hay una constitución vigente que le ha dado cosas muy buenas y muchas a este país y a su estabilización y a su institucionalidad. En fin, no me estoy refiriendo a la constitución vigente. Me refiero al proceso de cambio que muchos chilenos y chilenas han querido desarrollar y le han encargado a esta convención que no ha dado el ancho, por lo menos hasta ahora, en muchos aspectos. Eso quiero decir solamente.
Consuelo.
Estrujando el tiempo que queda, de hecho la segunda semana de mayo se suponía que era semana territorial y ahora se estima, es una atribución de la mesa, se estima que se va a dedicar a trabajo todavía de informe de comisiones en el pleno, a pesar de que se está trabajando los días sábados, en fin, pero están bien apurados con los tiempos y esa semana probablemente no va a ser territorial. Y para apurar el trabajo también se establecieron dos comisiones, además de la de armonización, se hicieron también algunas ajuste respecto a la forma de votación de armonización. Al final no van a ir como votando como en particular, van a ser ellos, van a votar dentro de la comisión y van a presentar el informe, ¿ya? Al pleno, pero no van a ir como coma por coma chequeando en el pleno lo que vaya determinando esta comisión que armoniza el texto, saca lo repetido, ve sintaxis, en fin. Se creó, y esto es súper importante, la comisión de normas transitorias, tremendamente relevante, ser una comisión que no estaba, claro. Va a tener 33 convencionales, 4 van a ser de pueblos originarios, la expresidenta de la convención, Elisa Loncón, estaba preocupada, consideraba que era poco, ya, la representación.
Y hay otra que considera que es mucho.
Ahí tenemos. Y hay otra que es la comisión de preámbulo, ya, esa también es buena y va a redactar como la introducción a un texto introductorio a la Constitución. Esto inicialmente le correspondía hacerlo a la Comisión de Principios Constitucionales, ahora se va a crear una comisión aparte, que es esta comisión de preámbulo, y que tiene 15 convencionales como máximo, con uno para los pueblos indígenas.
Y cuéntame una cosa, Consuelo, ¿y estas comisiones también tienen que acordar por dos tercios?
Buena pregunta, no,
no
sé.
No, es que yo estoy que como, ayer estuve haciéndola
y el comunicado, estoy leyendo el comunicado de prensa, no he ido como a la, tendría que ir a los detalles, ¿no?
Sí, no, pero es que no, es que ayer no, si yo pregunté, Consuelo, y no hubo mucha
obvio que estaba, pero es que hay que buscarlo, me tienes que avisar eso.
Para sí, yo, sí, no, yo sé. Pero es que no lo encontré yo tampoco, ¿eh? Te voy a decir que yo no lo encontré, así que no me queda claro. Lo que pasa es que parece que eso está relacionado a una norma más general. Entonces parece que es de interpretación. Parece que es de interpretación. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. No sé si pudieron escuchar más temprano, seguimos siendo autorreferentes, no sé si pudieron escuchar más temprano al
gobernador Díaz,
¿eh? Al gobernador Díaz, sí, a Rodrigo Díaz, el gobernador del Biobío, refiriéndose a los temas que había ocurrido en la parte sur de la región del Biobío, que es la parte norte de la macrozona sur, digamos, del tema indígena, del tema mapuche. La verdad que fue un día de locura. Desde el 11 de marzo es el día de más violento, con 5 atentados en 2 regiones. Se habían producido antes unos cortes de camino, que hay un, no sé si es verdad, no será fake, pero un sitio web de una radio amiga había escrito ladrones, traficantes de madera cortan el camino porque no los dejan robar, no los dejan, ladrones de madera cortan el camino porque no los dejan robar. No sé si era fake o real lo que me mandaron ayer, pero básicamente era un poco las restricciones que ha habido al tránsito y que está llevando a un control bastante importante de los caminos, es lo que llevó a que los traficantes de madera cortaran caminos para evitar los controles, y están presionando para que se los deje circular libremente. A eso agrégale la quema de la casa patronal de una familia a la cual la han usurpado, que tiene fallos a favor, etcétera, etcétera. Fue un día bien, bien negro, así lo decía, y dejaba muy claro Rodrigo Díaz, dejaba muy claro que a él no le corresponde el orden público.
¿Es una posibilidad de que se pueda haber abandono de deberes de la autoridad, sí, de la delegación presidencial?
Lo que pasa es que en la región
habría la posibilidad, no es que acuse directamente,
pero
tiene que dar seguridad, garantizar seguridad a la población, esa autoridad.
Lo que pasa es que la declaración de esa misma autoridad diciendo que no había mucho que hacer.
Bueno, eso
es lo que generó un ambiente, y es lo que refleja el gobernador Díaz en sus dichos, digamos. O sea, definitivamente ese es el punto. Pero ¿cómo? ¿No se puede hacer nada? Y de nuevo empiezan las presiones por volver al estado de emergencia. Carabineros dice que no tiene los elementos blindados para controlar.
A partir de lo que ha dicho la Corte Suprema, que ordena a los delegados presidenciales de Arauco y Biobío coordinar acciones para prevenir hechos de violencia. O sea, y esto no podemos desacoplarlo de las palabras
de la delegada presidencial.
Cuando dice no hay mucho que hacer. La Corte Suprema le dice, bueno, sí, coordinar acciones para prevenir hechos de violencia. O sea, sí tiene, no es que,
a ver,
no es que
ella considera que, yo creo que va a ir también aprendiendo rápido Daniela Dresner, porque ya la andan buscando matador. Hace una semana trataban de sacar unas declaraciones, se escapó, se escapó en el sentido de que no quería hablar, entonces salió corriendo, que es lo peor que puede hacer alguien con toda la prensa por atrás, en fin, una imagen súper mala. Pero sobre esta determinación de la Corte Suprema, ella dijo que las cosas estaban haciendo bien, bueno, que esto venía como de descoordinaciones del gobierno anterior, que esto era un fallo en relación a las acciones del gobierno anterior, y que el gobierno actual se estaban haciendo esas coordinaciones y como una actitud bien positiva y retrucando esta idea de que no hay nada que se pueda hacer, dice que por el contrario se están haciendo las cosas. Y me llamó la atención también una declaración, ojalá que sea así, que es del Seremi de Gobierno del Biobío, también el día de ayer, a propósito de estos últimos atentados que tú describías, Nicolás, que también como en un tono optimista, porque dice que son reacciones ante detenciones, o sea que es como un putsch, que se está haciendo porque habría efectividad en las medidas que se están tomando, que por ejemplo que se había detenido una persona por uno de los homicidios, una persona que estaba que tenía orden de detención pendiente, en fin, Y que se estaba avanzando y que eso ha llevado a los nuevos ataques que hemos visto en las últimas horas, o lo que tú haces la descripción de la situación de los caminos con el robo de madera. Bueno, si eso es así, bienvenido sea, digamos, si es que los ataques tienen que ver con que están, digamos, atacando de vuelta porque las medidas están surtiendo efecto, ojalá que sea así, pero es difícil saber si es solo retórica política en las declaraciones o no.
Es que lo escuchamos alguna vez también en el gobierno anterior. Sí, yo creo que puede ser cierto que estas organizaciones actúan, reaccionan cuando se ven acosadas, digamos. Eso lo hemos escuchado antes también. Ahora, el punto también es que, no sé si ustedes se han fijado, pero la lógica que el problema de la Araucanía se resolvía con diálogo ya se está escuchando un poco menos.
El error es decir que solo que fueran dicotómicas el diálogo y la acción policial o inteligencia.
Cuando mucha gente muy cercana dijo lo contrario, dijo van de la mano. Una y otra tienen que ir.
Yo creo que eso ya no creo de verdad que se haya abandonado. Yo creo que ha tenido una mega. Bueno, hoy día el subsecretario Monsalves también va a estar en la zona, pero más bien como en una reunión de tipo policial, digamos, de seguridad. Pero yo creo que después de todos los faux pas de la ministra del Interior, yo creo que está un poco en stand-by, pero no me parece que diálogo se vaya
a suspender como estrategia
principal del gobierno.
No, Consuelo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. No quise decir eso. Lo que dije es que en la verbalización la palabra diálogo ha caído un poco, porque acuerde que básicamente cuando preguntaban qué va a hacer con la Araucanía, eso se resuelve con diálogo, no con militarización. Ese era o sea, ponían como decía Matías, se ponía dicotómico el tema del control del orden con el diálogo, y yo creo que eso ha desaparecido de la dialéctica, que por supuesto que lo más probable es que quieran mantener el diálogo, porque además es fundamental para intentar resolver el problema. No creo. No era mi intención decir eso, por lo menos. 8:27.
Puedo poner un tema que no es de contingencia nacional exactamente hoy, pero puede serlo, pero que es mundial y es chiquitito todavía. Lo conversamos en la pauta antes, no sé si en qué lugar quedó, pero solo posarlo. Esta hepatitis de origen desconocido que ha aparecido en varios países.
En niños, ¿no?
Claro, exactamente. En Estados Unidos, en España, en Escocia, bueno, en varias partes, en niños, exactamente, y que no tiene una causa clara y bastante hipótesis que están manejándose. ¿Y por qué lo quiero poner? Porque alguien dirá, bueno, todavía no son tantos casos, todavía no hay muertes, pese a que hay niños que en España, por ejemplo, que han necesitado trasplante. Lo quise poner, ¿saben por qué? Sencillamente porque me temí que podía alguien en algún momento, de manera sacando ventaja y de manera quizás, no quiero calificarlo, quizás alguien iba a querer esto asociarlo con las vacunas, porque le sirven todas las micros los antivacunas.
Ah, imagínate.
Y dije, miércoles, aquí lo van a agarrar. Y una de las cosas
no
que...
No les des idea, Matías.
No, es que no les iba a dar la idea, sin duda, que me iba a quedar callado, pero en un artículo que tiene BBC ahora hace un rato, dice que entre las cosas que están descartadas es justamente efecto de las vacunas, porque, por si a alguien se le iba a ocurrir de empezar a decir esta fake news, porque son niños que no están vacunados, los casos que se han dado hasta aquí. Y las hipótesis, hay varias, de la hipótesis que parece más probable, dice que algunos investigadores, es que la infección, que sea una infección por adenovirus, la mitad de los casos han dado positivo en estos virus que normalmente causan diarrea, vómitos, síntomas parecidos al catarro. Lo increíble es que se dio de manera muy repentina en varias partes juntas y no tiene mucha explicación todavía. Algunos dicen que puede ser algo alimentario, dicen que alguien que puede ser, no sé, hay varias hipótesis que se están jugando. Esto es muy reciente y en muchas partes, tampoco son tantos casos, pero igual llama la atención a la comunidad científica y médica por qué se da este caso de hepatitis que es bastante rara, es de un origen desconocido, aparentemente no tiene, es una inflamación al hígado, que en fin, es bastante parecido en los síntomas a otras hepatitis, pero que no tiene aparentemente, se descarta que tenga relación hasta ahora con la hepatitis A, B, C y E, porque dice exactamente que muestra no descarta porque ninguna muestra ha resultado positiva de esos virus, o sea, un virus distinto o es una hepatitis distinta. Solamente poner el caso por ahí, porque me temo que iban a empezar algunos a decir que podría ser causa de las vacunas cuando lo que necesitamos es vacunarnos más.
8:29 a.m. Oye, brevemente, pude ver, no sé si tú lo pudiste ver más entero, Consuelo, yo vi solo algunos pedazos, pero fragmentos del debate entre Le Pen y Macron, y uno ahí, el problema del sesgo, el que hace la edición, pero lo que vi, me pareció que Macron, o sea...
Una Le Pen muy moderada.
Iba, sí, pero Macron tuvo muy sólido. O sea, Macron, no, pero todo el tema de Rusia, cuando le saca lo de la vacuna Sputnik. Como te digo, vi solo una edición, por lo tanto no lo vi completo, pero lo que me dio la sensación es que la solvencia que mostró Macron efectivamente estuvo moderada, Marine Le Pen, pero Macron se dio un picnic, ¿no? O
Le Pen tenía una súper baja base de comparación, porque todo el mundo se acuerda de un debate que tuvo muy malo, que fue en la elección anterior.
Bueno, ya le dio 66-33, la segunda vuelta de la vez pasada, hace 4 años, fue 63-33 en favor de Macron, sobre Le Pen.
Claro.
Pero en la performance del debate.
En la performance del debate la habían sacado la mugre.
El resultado final.
La habían sacado la mugre. Ella misma lo había admitido que prácticamente, bueno, había perdido la elección, un poco exagerado, pero sí. pero que lo había hecho muy mal. Entonces estaba súper bien preparada en esta oportunidad. Además, con bastantes puntos a su favor, no solo un buen resultado en las encuestas,
muy
con
bueno.
Macron todavía ganando y con una diferencia, pero mucho menos que la oportunidad anterior. Y además atacando a un incumbente, sobre todo en cuanto a la carestía, ¿ya? Y ese es uno de los grandes argumentos con lo que ella está tratando, digamos, de ganar esta elección: la performance económica del gobierno, la carestía, y qué sentido tiene sobre todo hacer una prohibición de compra en el contexto de la guerra de combustibles y de gas a Rusia, ¿ya? Ella dice, además están todos los vínculos con Putin, que el presidente Macron la atacó muy muy duramente en esa materia, además de todos los temas religiosos, del velo de las mujeres musulmanas, en fin. La inmigración, pero en lo que pega al bolsillo de los franceses, por una parte está Macron planteándose como el defensor de los derechos humanos y de la soberanía y toda la...
Rusia.
Exacto, y ella diciendo, sí, está muy bien, ella distanciándose de Putin, lo que es difícil porque es alguien que ha tenido mucha cercanía con Putin, e incluso le sacó como unas platas del partido de ella, que habían recibido financiamiento ruso. Pero ella lo que dice, una cosa es el tema de Ucrania y otra es hacerse un harakiri dejando de comprar los combustibles, porque eso va a costarle mucho dinero y va a afectar directamente a las personas. En todo caso, los resultados de las encuestas después del debate, a pesar de que lo hizo relativamente bien Le Pen en comparación con la vez anterior, dicen que un 50, esta es de la encuestadora El AVE, y la cita la BBC, dice que un 59% de las personas que vieron, como 15 millones vieron o más el debate, dice que Macron resultó como ganador, que se veía más presidencial, un 53% contra un 29%, aunque la mitad de las personas que vieron el debate consideraron que se veía como arrogante, que es lo que siempre le critican al presidente Macron. Así que me gusta el formato, que se miran,
¿sí?
que se están como... Buenísimo. Mira, es un poco incómodo porque cuando miran a los periodistas están como de lado y tampoco, como que nunca miran mucho a la cámara, pero están realmente enfrentándose, no, están sentados frente a frente.
Y en unos pupitres que intensa. ¿Cuánto habrá? ¿Cubre la distancia social?
Está bien, están frente a frente, enfrentados.
Están frente a frente.
Oye, están enfrentados, exacto. Está bien, pero también están en una mesa. Son capaces de sentarse en una mesa, no están cada uno allá y otro acá, están en el mismo lugar. A mí ese simbolismo me encantó.
No son como dos pupitres, ¿no?
No sé, pero están, da la impresión de que están en lo mismo, no están en cosas distintas. Ese símbolo a mí me encantó también.
Y siempre lo hacen. Estaba comparando las imágenes del debate del 2017 y los periodistas estaban en otro lugar. Esa no es la diferencia.
Claro.
Que tampoco participan tanto, pero hay dos conductores, se hace entre dos canales en conjunto. Y pero claro, cada uno como con su mesita redonda mirándose. Mm. Funciona bien eso. 2 horas y media de debate, súper largo.
Sí, súper largo.
8:34. ¡Oh, qué horror! Vamos.
Banco Consorcio, bajar la cuota mensual de tu dividendo es posible. Encuentra el ahorro que buscas a la solicitud de portabilidad de tu crédito hipotecario de manera 100% online en consorcio.cl.
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello. Podrás probar desde unas tapas españolas en Lola, de Sergi Arola, un creme brûlée original en la brasserie de Gianni Vin o un sándwich gourmet en Hops de Chinabasán. Monticello, apuesto te va a gustar.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Y porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Les cuento que ahora se pueden suscribir a un auto nuevo con todos los trámites incluidos. Así es, igual que cuando suscribo a una plataforma de streaming, como esas que terminan en Flix o en Zoom, con MitaGo te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntrala en mitago.mita.cl. Los dos Mita son doble T.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aquí, algunas cosas que tú probablemente no sabías de Santolaya. Un departamento nuevo desde 2235F con 17% de descuento, con solo 5% de pie, donde te devuelven, si lo prefieres, 24 dividendos para pagar el pie, con desistimiento sin costo, con arriendo garantizado. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna, tu departamento Santolaya para vivir o invertir. Dicho con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto 0 kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Tarán!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 23 de abril, Sinatra Forever. 6 de mayo, Elvis, The Show. Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Vim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Esto suena en la cabeza de un maratonista que sí se preparó para el maratón.
¡Eso! ¡Vamos!
esto suena en la cabeza de un maratonista que no se preparó para el maratón.
¡Ay! ¡Ay!
Hacerse un chequeo médico no es de exagerado. Y en el Hospital del Trabajador, H, puedes realizarlo con hasta un 40% de descuento. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador, H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Banco Consorcio, bajar la cuota mensual de tu dividendo es posible.
Comprar una casa es una decisión muy importante. Por eso, porté mi crédito hipotecario a Banco Consorcio. Con la asesoría de su ejecutivo, me ayudaron a bajar la cuota mensual de mi dividendo y pude financiar mi crédito hasta 30 años. ¡Estoy feliz!
Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio y encuentra el ahorro que buscas. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce su seguro y cotízalo online en alemanaseguros.cl.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. 8:41. Don José Román Valente, ¿cómo estás?
Bien, ¿y cómo están ustedes?
José Ramón, ¿cómo estás?
Bien. Muy Hola, bien. Consuelo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Vamos a hacer una evaluación.
¿Una evaluación? ¿Un ¿De sí. colega a colega?
¿Cómo de evaluación de, y proyecciones?
De profesor, dices tú.
No, no. De colega a colega. Un mes cumplió Mario Marcel. ¿Cómo se ve el inesperado ministro de Hacienda?
Mira, yo creo que es interesante hacer lo que ustedes, digamos, conversamos que quisiéramos, pero desde el punto de vista de decir primero, a ver, ¿en qué cree Mario Marcel? ¿Qué está? ¿Qué nos ha dicho Mario Marcel? ¿Quién es Mario Marcel como ministro de Hacienda? Y de ahí podemos bajarnos a ver si es que en base a eso...
¿Qué ha podido hacer? ¿En base a eso?
Entonces, yo rescaté tres elementos. Ustedes pueden aumentarlos, ¿no es cierto? A cinco, seis, a los que quieran. Pero tres elementos, digamos, que de las declaraciones que ha hecho Mario Marcel, de lo que le conocemos a Mario Marcel, han sido como súper importantes, digamos, en definirlo. El primero de ellos, los primeros dos son más bien de coyuntura, el tercero es más bien filosófico. Entonces, los primeros dos, el primero es que él cree de verdad, está convencido que está enfrentando una economía chilena sobrecalentada. ¿Y qué significa eso? Una economía a la cual hay una cantidad de consumo producido por los IFE y por los retiros del año 21, que no es sostenible en el tiempo y que la economía está corriendo como un motor, ¿no es cierto?, que está ahí. Ahí viene el tema sobrecalentado, como un motor que va más allá de la capacidad que tiene de ir en el largo plazo. De hecho, él ha dicho, mira, estamos como 5% por arriba de la capacidad de producción de la economía. Y eso significa que cualquier cosa que hagamos desde el punto de vista de meterle más carbón a esto, lo único que estamos haciendo es poner más inflación en el sistema. Ahora, ¿qué ha sido interesante de ese punto en particular? Él ha sido majadero en repetir eso, ¿no es cierto?
Tú compartes ese análisis.
Yo comparto completamente ese análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas derivan en acciones respecto de ese análisis? Primero, él dice, bueno, tengo que ser cauto respecto de no dar mucho bono, de no, ¿no es cierto?, generar mucha entrega de dineros adicionales a la economía, porque si tengo este análisis, esos bonos básicamente van a significar más inflación. ¿Qué ha sido importante de ese análisis? Y en ese sentido es un check, un punto para Mario Marcel. Que la inflación ha estado subiendo, pero no solamente ha estado subiendo el índice de la medición de la inflación y los precios, sino que ha estado subiendo como categoría de la principal preocupación de los chilenos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, le ha dado la razón a Mario Marcel. Yo creo que este es un punto en el cual Mario Marcel le ha enseñado al resto del gobierno. Los ha instruido respecto a este tema y que el resto del gobierno, por lo menos el presidente y el comité político, parece haber entendido, parece haber aceptado.
Y son, déjame agregar una cosa, son una generación migrante, no nativa, en temas inflacionarios, porque es una generación que nunca ha vivido
La inflación. No, nosotros somos nativos inflacionarios, claro, ellos no son nativos.
La generación mayor la vivió en una época. Claro. Claro.
Entonces, primer punto, economía sobrecalentada, esto puede generar inflación, la inflación se ha dado y además ha sido preocupación de la gente. Entonces, primer punto, Marcel, doble. Uno, un buen diagnóstico. Dos, ser capaz, ¿no es cierto?, de traspasarle ese diagnóstico, sociabilizarlo dentro del gobierno y convencerlo dentro del gobierno. Yo creo que por lo menos están transmitiendo en esa frecuencia. Segundo tema, que es más complicado porque es más técnico, es que Marcel ha sido muy vocal desde el Banco Central y menos ahora, pero mantiene esa posición y ha sido firme ahora en los retiros respecto del mercado de capitales y la importancia del mercado de capitales. Entonces Marcel dice, los retiros son malos, no solamente porque le entregan, ¿no es cierto?, excesivamente plata a la gente y genera inflación, que sería el primer punto, son malos porque destruyen...
O porque le saca plata al ahorro previsional.
Destruyen el mercado de capitales en el sentido que dejan menos recursos de largo plazo, ¿para qué? Para que la gente pida créditos hipotecarios, para que la gente pida créditos de consumo, para que las empresas pidan créditos para hacer los proyectos de inversión y crezca la inversión y la capacidad productiva, para que, en definitiva, el capital, las tasas de interés sean más bajas. Cuando la tasa de interés es más baja, y esto no es como muy obvio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás diciendo? Que la gente que tiene plata, ¿no es cierto?, le van a pagar menos por esa plata. Cuando las tasas de interés son más altas, el que tiene plata le pagan más por esa plata. Entonces, si tú lo que tienes pensado, ¿no es cierto?, es que haya, digamos, que la plata llegue a la gente que no la tiene, ojalá que llegue a precios bajos, y eso son tasas de interés bajas. En eso Marcel también ha sido bien majadero, y yo creo que el tema de haber, de que finalmente, digamos, no se haya hecho el quinto retiro, también es un punto para él. Hay un punto político distinto que ustedes lo han analizado mucho, que es el segundo proyecto que él planteó, pero yo creo que la primera derivada de él era que no hubiese un quinto retiro, después salió este proyecto, etcétera. Eso yo creo un segundo punto para él en ese tema. El tercer punto que quería destacar de Marcel es algo, un punto que yo no comparto, ¿ya?, pero que es parte de la razón probablemente por qué él está ahí y es parte de la sintonía que él tiene con el gobierno y con el equipo político, y con el Frente Amplio, y con el Partido Comunista. Y que es el diagnóstico de decir, mire, hay el sistema tributario chileno es ilegítimo, el sistema tributario chileno debía ser recaudar mucho más, porque la gente demanda más y mejores bienes públicos, y la razón de que no los tenga es que el sistema tributario no está recaudando la cantidad de plata suficiente. Y el sistema tributario es ilegítimo porque debiera ser mucho más progresivo. Los que tienen más deberían pagar mucho más de los que pagan, que lo que pagan, desde el punto de vista de los ingresos que reciben y desde el punto de vista del patrimonio que tienen. Esa es la impronta clarísima que tiene Mario Marcel. De hecho, hizo hace dos días, digamos, hizo una presentación como de las bases de lo que va a ser su reforma tributaria, donde nuevamente dispuso 13 puntos, digamos, de que debiera tener el sistema tributario chileno, y hace mucho énfasis en esto. Entonces, ahí viene su gran reforma, que es la reforma tributaria, que él ha planteado, ¿no es cierto?, que va a ingresar al Congreso a partir de junio, porque durante mayo van a haber diálogos ciudadanos respecto de ella. Y esa reforma, planteada desde esa óptica, de la óptica básicamente de la redistribución, puede terminar siendo tremendamente perjudicial si se hace mal para el otro efecto que es súper importante, que es la creación de riqueza. Entonces, de los tres puntos que le digo yo, cheque el primero, cheque el segundo. En el tercero, cuando uno lee los documentos de Marcel, me hace falta a mí, y ahí le pongo mala nota, ¿no?, me hace falta a mí el equilibrio entre decir, ok, quiero un sistema tributario más con más legitimidad, como quiere decir eso, pero quiero también un sistema tributario que sea un sistema tributario que me permita crecer, que me permita progresar, que sea que incentive la inversión, y no solamente un sistema tributario. Es decir, mire, yo podría hacer esta reforma tributaria en la medida de que el ambiente del gobierno sea pro inversión. Y aquí hemos ido generando, no a nivel de Hacienda, pero a nivel de muchos otros ministerios y a nivel, ¿no es cierto?, de Congreso, un ambiente anticrecimiento, antiinversión, y donde lo único que importa es la redistribución. Y eso puede hacer que, tal como el 2022, la principal preocupación de los chilenos parece ser la inflación, a lo mejor el 2023, y hacia el 2024, puede ser el desempleo y el crecimiento, porque la economía está cayendo y cayendo rápido.
Con una evidencia así, José Ramón Valente, ¿cómo es posible que una persona tan preparada como Marcel no vea eso? Que como tú lo narras, parece muy obvio. ojo con que los tributos sean un freno de mano para el crecimiento. Una persona con, insisto, con el carrete de él, con las capacidades de él, ¿por qué no lo ve?
Yo creo que él sí, él digamos, cree lo que te estoy diciendo respecto de la reforma tributaria, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la razón por la cual él decidió entrar al gobierno. Es decir, yo soy capaz de hacer una reforma tributaria que sea, ¿no es cierto?, que genere mayor justicia tributaria. El tema es que el resto, digamos, tú dices, bueno, ¿qué pasa con los proyectos que se están, ¿no es cierto?, que se le están quitando los permisos? ¿Qué pasa con los proyectos que no se están aprobando? ¿Qué pasa con los desincentivos que se generan, digamos, por el lado de la convención? Entonces tú dices, bueno, Marcel se puede estar preguntando, ¿hasta dónde llega mi rol? Mi rol es sobre la base de compartimentos de estanco, o sea, yo hago una buena reforma tributaria para el objetivo que quiero y ahí veo el resto. O él debiera estar o no comentando respecto, oiga, esta norma que están saliendo en la convención constituyente son súper antiinversión. Entonces, si ustedes quieren que yo haga una reforma tributaria, que ya de por sí probablemente va a tener un efecto anticrecimiento, no me pueden además estar poniendo todas estas otras cosas anticrecimiento. Entonces, usted, ¿no es cierto?, sea usted Ministerio de Economía, usted Ministerio del Trabajo, usted, bueno, seamos un equipo. O sea, si ustedes de verdad quieren que yo haga eso, ese es el rol que, como, ¿no es cierto?, mayor que uno podría esperar, o al menos que estuviera levantando los puntos, es que estuviera diciendo, mire, si ustedes quieren que mi reforma tributaria sea exitosa, va a poder ser exitosa en la medida que tengamos conciencia que no se nos puede caer el progreso en el país. Y yo eso no lo veo en su discurso, y yo creo que es malo que él no lo tenga en el discurso. Yo creo que él, ¿no es cierto?, finalmente puede terminar no pudiendo hacer su reforma por no poner estos puntos en el discurso. Van a tener que elegir, el gobierno va a tener que elegir, ¿no es cierto?, si quiere, de entre todas las reformas que quiere hacer, ¿no es cierto?, va a tener que elegir. No puede hacer todo porque, como lo dijeron muchos analistas, sobre todo, ¿no es cierto?, analistas de la ex Concertación, durante la campaña, el programa de gobierno de Gabriel Boric es un programa de gobierno antiinversión, anticrecimiento. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, si se te llega, ya se está cayendo el crecimiento, ya se está cayendo la inversión, y si tú le agregas el programa completo, vas a terminar con un país totalmente estancado. Ya hoy día, la proyección de crecimiento del Banco Central es que la suma del crecimiento 2022-2023 no va a ser más de 1%, 0,25% para el 2023. Entonces podemos pasar muy rápido, ¿no es cierto?, de este tema de que preocupación por la inflación a preocupación por el desempleo y el crecimiento, y ahí se pueden trancar efectivamente las reformas.
Bueno, hay que ver cómo le va al ministro también y qué declaraciones hace en Estados Unidos, ¿verdad? Son las reuniones de primavera del FMI, del Banco Mundial. Estuvo hablando también, creo que fue ayer, ¿o no?, con la gente de JP Morgan.
Sí, ayer. JP Morgan organizó y estaba un montón de banco de inversión.
Sí. Oye, te puedo preguntar de otra cosita que yo creo que está empezando a ser noticia y no sé qué piensas, no nos queda mucho tiempo, pero igual. En toda la discusión de la inflación, por una parte, de los retiros que no se aprobaron, pero también del sueldo mínimo, está esto que está planteando la CUT y el gobierno dice que no van a hacer control de precios ni de nada, pero de esta canasta básica protegida. Y algunos dicen que finalmente el gobierno en realidad va a poner IVA diferenciado a ciertos productos, y también estoy pensando en la recaudación, si al final el IVA es prácticamente lo que más recauda en Chile, si es que no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú que van a hacer desde el gobierno? ¿Qué se comenta? Me estoy saliendo del tema, pero...
Esa canasta básica protegida me recordó, y espero que no haya sido el aprendizaje del viaje a Buenos Aires.
Bueno, te iba a comentar eso. En el fondo, en muchos países que empiezan a enfrentar el tema inflacionario, tienen dos salidas: enfrentarlo, ¿no es cierto?, como la causa directa, lo que se ve, que es el alza de precios, y decir, yo puedo contener esa alza de precios fijando los precios, o puedes ir a las raíces. Puedes ir a qué está generándolo. Y la historia de los países exitosos del mundo nos dice que, bueno, los que han realmente podido controlar la inflación son los que van a las raíces y no los que van, ¿no es cierto?, a las consecuencias y los fijan.
Pero Toronto vendió el sofá y está claro que le haya ido mal. En una vez se le fue bien.
Bueno, acuérdate que en Chile alguna vez se propuso derogar la ley de la ley de la oferta y la demanda.
La vocera Vallejo dijo que no estaban pensando en un control de precios.
No, y la ministra Jara.
Nada, pero que había otras alternativas. ¿Cuáles son las alternativas?
La ministra Jara fue más clara, pero sí, la ministra fue más clara inclusive que la vocera Vallejo. ¿Pero en qué pueden estar pensando de otras medidas?
Mira, la vocera Vallejo tuvo que salir a aclarar primero sus medidas, sus dichos, porque cuando ella lo dijo inicialmente quedó la impresión de que ella pudiera estar abierta al tema, ¿no es cierto?, de controles de precio. Y después salió a aclarar y a decir, no estamos pensando en controles de precio. Entonces yo creo que hubo ahí algo que de alguien que le dijo, mire, ojo, que está quedando la puerta abierta como para ir controles de precio. Porque yo creo que es muy claro lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la CUT y del Partido Comunista, que están planteando este tema de más fuerte del salario mínimo. Dicen, oye, pero con una inflación de 10% al año, entonces yo subo el salario mínimo, pero la inflación me erosiona todo el alza que yo estoy pensando, digamos, ¿no es cierto? Porque 10% sobre 400,000 pesos son 40,000 pesos al tiro que se te van por inflación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que los 400,000 pesos sean de verdad? Ah, entonces fijemos el precio de los productos que yo iba a comprar con esos 400,000 pesos para que los 400,000 pesos me alcancen de verdad. Eso es lo que de verdad ellos están pensando. Ahora, ¿qué otras cosas que puede estar pensando? No sé, la verdad que sabemos al final, ¿no es cierto?, que la forma de mantener precios bajos es mantener una economía abierta al resto del mundo, para que haya mucha competencia desde afuera, que haya mucha competencia interna y que, ¿no es cierto?, las empresas puedan innovar, sacar, meter productividad. No he escuchado la palabra productividad desde el 11 de marzo ni una sola vez a ningún ministro de gobierno. Y la palabra inversión la habré escuchado 2-3 veces. Esas son las cosas que en definitiva te van a permitir que los precios sean bajos, que haya más capacidad productiva, que haya más empleo, que haya en el fondo, que haya más salarios. Y cuando no escuchas eso, es relevante. La palabra productiva, ¿por qué es relevante? Porque la productividad, ¿no es cierto?, al final te dice, mira, yo con menos esfuerzo soy capaz de producir más cosas y por lo tanto somos todos más ricos. Y la productividad en Chile, ¿no es cierto?, se ha ido estancando y ha estado cayendo. En los últimos 12 años hay solo 2 años, o 3. Dos o tres en que la productividad ha crecido, los otros ha caído, y ha caído por aumento de burocracia, por aumento de permisología, por, ¿no es cierto?, menos innovación a nivel de las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas. O sea, ahí tenemos un tema muy relevante. Y Rafa Berguán, que viene, ¿no es cierto?, a este programa en forma así, bueno, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, ahí tiene un tema para tratar con él.
Yo tengo la sensación de que le he escuchado al ministro Grau, creo que en una entrevista contigo, hablar de que también tenemos una brecha productiva. O sea, no creo que no, pero efectivamente no es algo que se escuche muy seguido, pero creo que el ministro Grau se lo escuché. Oye, pero ojo, que también a los desafíos de Marcel, probablemente Marcel vaya a tener que ir muy luego al Parlamento a explicar por qué un proyecto de origen parlamentario, fijando precios, rebajando IVA o ese tipo de cosas, por qué no se pueden realizar. O sea, la verdad que también en términos prácticos va a tener complicaciones de ese tipo. Y lo otro, la otra complicación que yo le veo agregando al análisis tuyo, es su proyecto de reforma tributaria. Él habla de un pacto tributario y habla de que el actual pacto tributario, lo define como pacto, no está legitimado porque la visión es que los ricos pagan poco impuestos y los pobres pagan mucho y que por lo tanto hay que legitimarlo. En la presentación que hizo hace todo un análisis blando al respecto, y eso es lo que él busca. Pero ahí se encuentra con el problema práctico de que en esa misma lógica, dentro de su propio conglomerado, hay quienes ya han notificado que no están dispuestos a aumentos de impuestos a las personas y sí aumentos de impuestos a las empresas. Y Marcel tiene claro que está topado. O sea, la verdad es que los desafíos que tiene son brutales.
Son grandes. Sí.
Nos vamos, ¿no?
Nos vamos.
Oye, por eso debería hablar, ¿han escuchado hablar ustedes de nombres como Bouchardi, Livingston, Tupper, Infante? ¿Sí? Son.
¿Por qué?
No, porque son escuchar nombres de históricos jugadores de la Católica en el día que esta noble institución cumple 85 años. Saludos a la familia Cruzada.
Yo te contaba que trabajé con el Sapo harto tiempo.
No sé, pero nombres de la historia de una institución. Bueno,
todos mis respetos para esa muy institución.
Bien. Acosta, Gorosito, lo sabes, no, porque eran argentinos.
Hablé de personas ya, se parecía a Bouchardi, Infante, Tupper, Livingston, y tantos otros. Los vivos, qué decir. Eso nomás, pues. Es que se ríen.
Bueno, ya vienen cartas notables con Bárbara Espejo. No, pero si. Tú eres de la Unión. No, la única carta de amor de Cézanne que se conoce en cartas notables y luego. Información privilegiada. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.